Todavía me llaman la bruja de las palabras.
Por algo tenemos al Chapulín Colorado, que es el héroe de Latinoamérica.
¡Exacto!
No importa que sea tonto, torpe, débil, chaparro, feo, etcétera, etcétera, etcétera.
Al menos podías haberle quitado un par de etcétera, ¿no?
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina.
Argentina.
La bruja de las palabras.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas.
Transmitiendo para todo el universo.
La bruja de las palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.
La televisión me respeta. Se ríe conmigo, no de mí.
Estúpido.
La clase dominante te domina a vos porque las ideas tuyas como pobre son las ideas del rico. Y yo te meto a vos en la cabeza la idea de que vos sos feliz si te pareces a mí, que soy rico. Es lo que determina que un pobre vote por un rico.
Ese era Dagoberto Gutiérrez, un amigo nuestro de El Salvador, que siempre dice cosas interesantes. Yo quiero mandar saludos. ¿Puedo mandar saludos? Dale, sí. Bilú Dioy se llama un amigo mío.
¿Qué nombre más?
Así nos llamamos ahora. Vive en Aiguá.
Sí. Acá no malo. En la otra galaxia.
En Uruguay, sí. Un saludito. Bueno, tenemos dos invitadas para lo que resta del programa de hoy.
Dos invitadas, se ve que se viene el matriarcado. Bueno, tenemos a Leila Chaer, responsable de política de la Cámpora.
¿Cómo se llama?
Leila Chaer, con H-E-R, Chaer.
Responsable política de la Cámpora, que es la juventud kirchnerista, ¿no es cierto?
De la provincia de Jujuy.
Y Luciana Santillán, que sos...
Y varias cosas. de la Organización para la Liberación Argentina, ¿no? Y durante muchos años dirigí en la provincia la Corriente del Pueblo, que es un movimiento barrial.
Bien, en La Bruja de las Palabras, cuando hay un año electoral, nosotros ofrecemos parte del programa anterior a las elecciones a la gente del campo popular que quiera venir. Además de a ella, les hemos invitado a Alejandro Carrizo, al Frente de Izquierda de los Trabajadores, que siempre han venido, y también a Armandito Quispe, del grupo indianista, pero ellos no han podido venir o no nos han contestado. Nosotros cumplimos con ofrecer este espacio a grupos que por ahí no tienen tantas posibilidades precisamente de influir en todo lo que decíamos en el programa al principio, en llenar la cabecita con ideales y fantasías y modelos de interpretación de lo que pasa. Bueno, así que por eso tenemos un ratito para conversar. ¿Qué está pasando? Para comenzar por algún lado, ¿no? Que a mí me preocupa que es en Argentina, en Latinoamérica, esta corriente, o sea, que la gente piensa como si fueran ricos, como decía recién Dagoberto Gutiérrez, cuando en muchos casos son muy humildes y terminan votando proyectos que aparentemente luego los perjudican. Esto no pasa solamente en Argentina, pasa incluso en Europa, lo vemos, ¿no? Sí. ¿Cómo entenderlo?
Sí. Sí. Y por ahí entenderlo como un proceso que ha sido histórico, ¿no? A lo largo de la historia, en donde la manipulación de la opinión pública es un arma de magnífico poder. Que son los instrumentos de gobierno, y ahora absolutamente exacerbado con las nuevas tecnologías, pero que son el poder silencioso manipulando miles de mentes, ¿no? Que bueno, hacen estos estragos de que alguien de condición humilde esté defendiendo un empresario, y proyectos que son realmente terribles para las distintas naciones, ¿no? Y quiénes son en ese camino los enemigos de estos proyectos, bueno, son absolutamente demonizados. O sea, esta dicotomía, o es así o es asá, y todo lo que se pone en el camino es para barrerlo a costa de lo que sea, ¿no? Mentiras, difamaciones.
Pero en muchos casos son mentiras alevosas, así sí, frontales. Yo comienzo a decir que el operador es lo que fuera, lo digo, y el flaco, al cabo de un tiempo, hasta él va a comenzar a sospechar de sí mismo. No sé, la maledicencia sería, pero en este caso a nivel global o ciudadano o nacional, y no solamente pasa en Argentina, ¿no?
Yo creo que, como decía Luciana, estamos viviendo, y es algo histórico, y por ahí uno piensa y reflexiona sobre, bueno, qué pasa cuando la manipulación mediática, los medios de comunicación confluyen en las distintas naciones con el poder político, como está pasando hoy acá en Argentina, en la provincia de Jujuy. Es decir, durante los últimos 12 años, ¿no?, teníamos la construcción de esa de ese sentido común a través de los medios de comunicación, siempre estuvo. Por lo tanto, sabemos que hay sectores, no solamente de la política, sino sectores de la sociedad absolutamente estigmatizados, pero había un gobierno que, ¿no?, iba en otro camino. Y hoy tenemos un gobierno nacional y un gobierno provincial que exacerba, aporta y contribuye a ese sentido común que tiene que ver con la ruptura de los lazos sociales, que tiene que ver con la ruptura de la de la solidaridad, de la unidad, incluso, ¿no?, latinoamericana, de la unidad de las, o sea, de pensarnos sin fronteras, acrecentando el racismo, la xenofobia, y ni hablar cómo se estigmatiza a la juventud, y sobre todo a la juventud que decide militar en la política. Nosotros, como parte de una organización, digo, la Cámpora es una de las organizaciones más estigmatizadas de los últimos 40 años, después de los 70, es la organización más estigmatizada, donde vemos hasta el día de hoy que dirigentes sociales, ¿no?, obviamente a través de los medios, que tienen micrófono abierto en medios de comunicación con muchísimo poder, que siguen repitiendo que nosotros estábamos armados, por ejemplo, ¿no? Digo, la frase célebre de una diputada nacional, y construyendo esa imagen que después, para la juventud, para los militantes, no solamente la juventud, sino para los militantes de la organización, salir a desconstruir eso, ¿no?, tiene un proceso larguísimo en el tiempo, ¿no? Porque cómo luchamos contra los medios, cómo luchamos contra la estigmatización, y cómo intentamos modificar, ¿no?, en el día a día, en el barrio, en el almacén, incluso con la propia familia.
Incluso en el caso de la Cámpora, yo por lo menos no recuerdo un hecho real, porque a veces hay un integrante que se manda una macana, como ha pasado con este López, que lo agarra con un bolso con mucha plata. Pero en el caso de la Cámpora, ¿qué pasó? ¿Qué justifica, qué hecho real pudo haberlo habido? En un grupo humano siempre hay atorrantes, ¿no es así? Pero acá ni siquiera hubo nada, por lo menos yo no lo recuerdo, ¿o sí?
No,
un dato real. ¿Qué sé yo? El kirchnerismo ha hecho cosas que uno puede decir, no me gusta tal cosa, que se negoció con las mineras de un modo que yo no hubiera hecho, con Blaquier, compañías que uno no aprobaba, yo por lo menos, Moyano, etcétera, la propia compañía con Clarín, es que, y demás, pero y ahí uno, bueno, puede criticar, puede hacer pie ahí, pero en el caso de la Cámpora
pasa que ahí entra en juego esta posverdad. No se necesitan ya los hechos reales y concretos para la construcción de ese discurso dominante, ¿no? Y es terrible porque entonces uno se empieza a preguntar, ¿para qué es todo esto? ¿Para qué este gran circo en donde hasta familias se rompen por que uno opine de una manera y el otro de otra?
Sin base en la realidad.
Sin base en la realidad, sin hecho, y sin sustento, porque ya no interesa el sustento real, digamos. No interesa que hoy, en esta semana, se lo haya sobreseído a Vudú. El hecho es que estuvo procesado y no importa, y seguro corrupto. Que era un corrupto.
Y seguro que era un corrupto.
Seguro.
Y los hechos, y no sé, pasa que los jueces no lo quieren condenar.
Y es la justicia macrista, o sea, que está absolutamente digitada, pero eso ya no tiene peso. El peso es, ya no me importan nada porque es lo que yo creo.
Y del otro lado está, por ejemplo, el caso... Perdón los amigos que nos escuchan de otros países, de Fernando Niembro, pero vamos a contar, es el principal candidato a legislador del macrismo, que ganó hace un año y medio las elecciones. Principal candidato, tuvo que bajarse de su candidatura porque se comprobó que el actual presidente le había girado varios millones de pesos sin justificación, ¿no es cierto? Ahora, eso que es un hecho que se bajó de la candidatura. Eso es un hecho. Eso no tiene peso.
No, para mí no tuvo, lo que no tiene no es el peso en la sociedad. Me parece que lo que no tiene es la repercusión mediática que pueda exacerbar al pensamiento y a lo familiar, lo cotidiano, y que tiene que ver, digo, sin ir... Vos pusiste el ejemplo de Fernando Miembro, pero... recordemos que nuestro presidente tiene 214 causas, está procesado en 214 causas, pero inclusive el gran escándalo de los Panama Papers, que fue un escándalo mundial acá en Argentina, parece que, viste, tenía el presidente, la noticia fue como que tenía un sobre en su casa y no sé, la sociedad no penetró en ese sentido común porque, digo, los medios no lo viralizaron, no se habló. No se generó odio contra, ¿no?
También esto, acá hablábamos de los medios de comunicación y cómo influyen en uno. También la pregunta, ¿no? Decimos, a ver, no hubo un escándalo social porque Miembro se salió de una lista por corrupto, ¿no? Que es la palabra. Pero eso, ¿necesitamos? O sea, ¿en qué momento necesitamos que venga un medio masivo de comunicación y nos diga que este es un corrupto para que sepamos que es un corrupto? Porque ahí está la clave, me parece. Tenés dos personas corruptas, una a la que se odia más, una a la que te da lo mismo que sea un corrupto, porque, bueno, él... Pero, a ver, ¿por qué nos importa tanto los medios masivos de comunicación? ¿Por qué es tan importante la opinión de fulanito de tal que tiene micrófonos con más alcance que la opinión de fulanito de tal que solamente le gustan tres personas?
No sé si es que nos importa más, ¿eh? Yo no creo que nos importe. Creo que tiene que ver con esto de la construcción de esa posverdad o la manipulación mediática que hace que se construyan. No sé si nos importa. De repente a los argentinos nos empezó a interesar hace algunos años la cuestión de la inseguridad. Y nos hicieron creer, ¿no?, que teníamos que salir más o menos, no sé, con guardaespaldas de nuestras casas porque era una sensación, ¿no?, una situación de que era inseguro el país, era inseguro, cualquier lugar era inseguro porque la inseguridad era el gran problema en los argentinos. Como también se construyó que el gran problema en los argentinos en algún momento fue la inflación. Sin embargo, hoy la inflación está subiendo como en los últimos 15 años no teníamos en nivel inflacionario, donde las familias no pueden llegar a fin de mes, y sin embargo nadie habla de ese tema. O sin embargo, esa manipulación mediática y los medios de comunicación instalaron que era el sincericidio o la sinceramiento de los precios. Y se construye eso. No sé si es lo que queremos escuchar. Yo no creo que sea lo que queremos escuchar, sino lo que nos hacen creer.
Claro, pero hay una parte importante de la población que
elige creer.
Termina creyendo eso, porque bueno, escucha dos, tres cosas y ya está. Yo me acuerdo cuando en otras épocas de mi vida ya estaba más pendiente de los caprichos de mi novia que de lo que pasaba en el país. Entonces, sí, que escuchaba dos minutos y repetía, ya.
Claro, hace rato hablábamos, Feynman lo explicaba muy bien, lo de sujeto pasivo, lo de no meterte, el ser funcional a cierto sistema. A ver, uno tiende a fluir, o a dejarse llevar por la corriente porque es mucho más cómodo. Pensemos que es difícil, cansador, agotador, está todo el día pensando que es la economía, que se roban todo, que cómo voy a criar a mis hijos. Lo hagamos como está, total, ya es más fácil y más cómodo. Este discurso es constante. Y sí, la verdad que sí es mucho más cómodo. ¿Cómo salís de tu lugar cómodo? Porque lo que te incomoda no te gusta y estás acostumbrado a que no te incomoden. Ni siquiera, a ver, estábamos hablando de que nos cortan todo el tiempo los procesos creativos de chiquito. Y obviamente necesitamos que alguien nos diga qué hacer, qué pensar, qué sentir, cómo ver. Porque si no te lo dicen, estás perdido.
Yo creo que sí. Ahí escuchando, por ahí me puse a escuchar los programas anteriores a este y traigo un poco lo que decía el Pepe Mujica, ¿no? Hablando de este sistema, de este sistema solamente como economía, política, sino de esta civilización occidental que trae todo una, bueno, para nuestro continente, una colonización que sufrimos hasta el día de hoy, y que tenemos que empezar a preguntarnos por qué es esto, porque realmente hay, no sé, lo sufrimos, ¿no? Sufrimos esta situación de peleas constantes, si tenés un ideal, si o sea, lo decía Leila recién, esta estigmatización de militantes, o sea, o lo sufrimos en carne propia cuando vemos lo que pasa en Venezuela y sentimos que la guerra está a punto de pisar nuestro continente como nunca antes en nuestra historia habíamos conocido, y va a ser muy 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 bravo para Latinoamérica, ¿no? Y empezar a pensar qué trasfondo trae esto, ¿no? Y yo creo que la civilización occidental es una civilización que está en decadencia. Nosotros lo venimos discutiendo hace ya bastante tiempo. Es una civilización que busca que solamente sobreviva en este planeta una élite, ¿no? Una pequeña porción de la humanidad que no pierda sus privilegios, sencillamente. Sí. Y por eso hay pobres convencidos por esas minorías que van a defender a esas minorías acomodadas, porque bueno, porque les hicieron la cabeza, porque a ver, nosotros podemos llegar y hablar con un vecino durante una hora, dos horas, pero después tienen prendida la televisión 24 horas y tienen, si no la radio, o si no los medios de comunicación como las redes sociales, en donde la información es inmensa, ¿no? Y aquí viene esta cuestión, ahí empieza a haber una sociedad a dos velocidades, o sea, una velocidad de los que queremos, empujamos la salida hacia un país soberano, un país con
solidario,
generoso, con valores, con una resistencia comunitaria, ¿no?, ante esta locura individualista. Y por otro lado va esa otra sociedad que nos quiere, no sé, cortar la cabeza, que vuelvan los milicos, que mano dura. Uno me empiezo a acordar las movilizaciones a favor del gobierno, ¿no? Y el grado de locura que manifestaba esa gente, que quiero ver correr sangre, que maten a los piqueteros, que hagan esto. Cuando no se dan cuenta, pareciera ser, de que ese discurso o ese proyecto atenta contra la mayoría, o sea, atenta contra
la convivencia social.
Exactamente.
Ahora, no es solamente condenas a sectores políticos puntuales, sino que es una, por lo menos para mi generación, yo soy de la generación de los hippies, una degradación de los valores humanos. Cuando yo era chico, estaba de moda, perdón, ¿no?, la generosidad. Era bien visto la generosidad. Es más, si vos eras generoso, tenías mejor suerte con las minas. Qué mejor aliciente que ese. Ahora, sabes que me parece que ya pasó de moda. Y como digo, la generosidad, digo, no sé, el cuidado hacia los desposeídos. Yo pensaba que era un valor cristiano. Pero con sorpresa veo que la mayoría de los cristianos ya no están tan preocupados por esto. Incluso miran con malos ojos al actual Papa, que hasta donde yo entiendo es el mejor Papa de la historia, el único que tiene actitudes similares a las que uno hubiera querido de Jesús de Nazaret, una atención preferencial hacia los pobres, claramente. Yo creo que hay una degradación de esto, un premio mejor ganar que perder. A mí me habían enseñado que la nobleza era tener la fuerza como para permitirte perder y darle el gusto al otro que crea que te metió el gol cuando vos en realidad te dejaste. ¿Qué eso? O sea, que había que luchar por ideales, no sé, los molinos de viento, toda esa parte. Ahora, no sé, estamos asustados, miedosos. Una amiga mía siempre dice que el egoísmo es el hijo del miedo, no sé. ¿Qué me dicen ustedes?
Sí, yo digo después. Yo creo que, te decía, cuando nos sentamos es parte de un proceso histórico, o sea, se ha llegado a este pico de violencia en la sociedad que bueno, que no sé, ya arrancó con esto del fin de las ideologías, ¿no? Que Holloway lo vociferaba por todos lados, que se acabó la historia, que acá ahora hay una sola ideología y que, bueno, y que globalicemos todo eso. Eso, bueno, se fue demostrando que era mentira, ¿no? Porque después aparecieron todos los procesos latinoamericanos. Pero hay un correlato en nuestra historia de que, bueno, también va aparejado, ¿no? Con esta crisis, energética, crisis económica, crisis de todos tipos que cada vez son más profundas, alimentarias, ¿no? Hoy nosotros vemos cómo decenas de miles de millones de refugiados escapan de la guerra, se van a los países que provocaron la guerra, los sacan, o sea, son basura humana prácticamente, ¿no? O tratados como basura humana. Pero eso ya va saliendo, ¿no? De los medios, ya no es noticia. Y todo eso va generando una humanidad cada vez más individualista, ¿no? Esto de no te metas, tenés que quedarte calladito para que, no se den cuenta que existís.
Miedo
y comodidad, ¿no? Porque también está esto del confort, de estar cada vez un poquito mejor, pero en base a lo individual, ¿no? Ahora, si yo estoy mejor y el de al lado de mi casa está con hambre, le cortaron la luz, no tiene ganas, bueno, no importa, porque yo estoy adentro de mi casita, bien, con mi televisor, mis hijos cada uno con su celular, y bueno, estamos todos bárbaros. Pero eso tiene un techo, bueno, es antinatural. Nosotros por naturaleza somos parte de comunidades, ¿no? Y hasta que no empecemos a entender eso, que lo que pasa al otro lado del mundo con refugiados que huyen de la guerra, nos va a terminar pasando a nosotros, ¿no? Porque nosotros somos un país que tiene la misma riqueza que cualquier país que es reserva natural de reserva mundial de petróleo. Nosotros somos un país con agua y es algo que dentro de unos años va a ser muy codiciado y ya es muy codiciado por los grandes imperios, ¿no?
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog labrujadelaspalabras.blogspot.com
y desde el sitio ivox.com.
Un cuchillo, porque el patrón lo ordenó. Déjelo, no más. rechace mi consejo, que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo.
Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace.
La Bruja de las Palabras, transmitiendo para todo el universo.
Radio Universidad Nacional de Jujuy.
Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca.
Radio Comunitaria Malón de Lago Puelo, Chubut.
Emisora Educativa El Hornero, Buenos Aires.
Radio Tónica de San Martín, Mendoza.
Radio Figuera de Santa Fe.
Radio Comunitaria Libertad de Mina El Aguilar.
AM 1500, Radio Bonaerense de Buenos Aires.
Radio Tecnológico de Saltillo, Coahuila, México.
Radio Encantada de Aiguá, Maldonado, Uruguay.
¡Síganme los buenos!